levanto temprano.
Bienvenidos una temporada más a Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos.
A mí me llaman el descanso porque en invierno uso chancla.
Como novedad, dejamos de ser quincenales para emitir todos los jueves de cada mes. Podrás seguir escuchándonos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Quack FM en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.quackfm.org. Y hoy, día 15 de septiembre, inauguramos la tercera temporada de Radioactiva, dejando atrás una segunda llena de multitud de voces diferentes, 49 nada menos, todas procedentes de los usuarios y usuarias del albergue Padre Rubinos. Nos embarcamos en una nueva que promete. Para comenzar, como fue un habitual en la anterior temporada, dos personas nos mostrarán su talento sobre el papel, con escritos profundos, uno sobre el amor a cargo de Francisco Rojo y otro sobre la razón, de manos de Agustín Costa. Continuaremos con el deporte. Para no perder las buenas costumbres, el deporte rey será el protagonista, pero sin dejar de lado un homenaje a un personaje del atletismo que hace poco estuvo de actualidad. Ángel López nos dará todos los detalles.
Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana.
Y ya en Todos por Igual, la sección de las entrevistas, Juan González será el encargado de dar a conocer con sus preguntas a una usuaria del albergue. No os lo podéis perder.
Llámate de la noche.
Seguiremos con la música de un grupo para muchos desconocido. Será en Espacio Musical, bajo la batuta de Miguel López. En Luces, Cámara y Acción, la sección dedicada al séptimo arte, Juca Barreira nos hará un repaso por una famosa trilogía de ficción. Y ya por último, Alberto Risso nos contará un viaje que realizó, será al final del programa En Ruta. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Alba Puente y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Como todos los programas, en esta nueva temporada, en la tercera ya, tenemos que presentar a las personas que nos van a acompañar durante toda esta hora. Empezamos por el fondo, Miguel López, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan González.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel López.
Buenas tardes, Clara y compañía.
Muy buenas tardes, Francisco Rojo.
Muy buenas tardes, Clara y a nuestros oyentes.
Y muy buenas tardes, Agustín Costa.
Buenas tardes.
Como adelantamos en la cabecera, para dar la bienvenida a esta tercera temporada, nada mejor que unos escritos profundos, relatos que salen del interior de dos personas que aquí nos acompañan. Comenzamos con el primero. Francisco Rojo nos abre su corazón para hablar sobre ese sentimiento que todos llevamos dentro y que a veces nos cuesta compartir, el amor.
¿Por qué duele amar? A veces entregamos nuestras vidas por alguien que no sabe ni siquiera qué es lo que quiere. Le damos lo mejor, nuestro tiempo, nuestra más tierna mirada, nuestros pensamientos, nuestro amor. Dejamos de ser nosotros mismos para ser de esa persona solamente. Lo más increíble de todo es que ni siquiera lo valoran. Entonces, ¿por qué amamos con locura? ¿Para qué amar si nos rompen el corazón? Si nuestra vida se vuelve un mar de lágrimas. ¿Para qué amar si tu cielo se vuelve gris? ¿ ¿Por qué nos utilizan y nos echan a un lado si amamos con el alma y damos lo mejor que podemos dar, todo sin espera de nada imposible? Solo esperamos una muestra de amor y cariño, un abrazo, un te amo, o tal vez un gracias o eres importante. Son tantas cosas que nos ocurren que es difícil de creer. A veces tenemos a alguien bueno en nuestras vidas que nos lo da todo. Siempre está presente cuando la necesitamos, nos brinda amor y nos demuestra que somos importantes para ella. Nos dedica tiempo. Esa persona nos ama tanto que da su vida para que seamos felices. Pero tal vez andamos tan ocupados con nuestros amigos y pensando en divertirnos que la ignoramos y no nos damos cuenta del bello ángel que está en nuestras vidas. Si te cae el sello, piensa las cosas bien. Un gran amor no se consigue todos los días. Es muy difícil encontrar a alguien que te acepte tal cual eres, te dé libertad y confianza. No permitas que eso tan especial que tienes a tu lado se vaya, porque tal vez estás en las de vacilar ahora, pero luego te va a hacer falta y nunca más estará a tu lado. No es cuestión de chiste, ni tripeo, ni nada de eso, no importa lo que digan los demás, porque esa persona a la que tal vez has hecho a un lado por tus amigos se siente herida y muy ignorada. Piensa todo lo que has vivido con ella. Nunca es tarde para darse cuenta de nuestros errores, pero acuérdate, el tiempo es mal amigo. A día de hoy, soy una de las personas que reconoce haber abandonado amistades, familia y personas que yo sabía que siempre estarían ahí para mí, que nunca me fallarían. Hasta que un día, por estar al lado de la persona que yo amaba, les di la espalda. Desde aquí, rodeado de personas que me han ayudado a superar mi separación y animarme día a día, me gustaría mandar un mensaje de apoyo a todas esas personas que hoy en día siguen sufriendo por un amor no correspondido o al lado de una persona que no les sabe valorar y tal vez esté haciendo de su vida un color demasiado oscuro. Ánimo y recordar, nunca es tarde para darse cuenta de los errores.
Pues muchísimas gracias, Fran, por haber compartido este escrito con nosotros y haber abierto de esta manera tu corazón. Un lujo haber escuchado estas palabras. Y del amor pasamos a la razón, a veces un poco contradictoria. Escuchamos a Agustín Costa.
La razón razonada. ¿Cuántas veces he visto a la gente agarrada a su razón? ¿Cuán tesoro, perdiendo por ella a los amigos e incluso el cariño de los seres más queridos? La familia, la pareja. ¿Cuánto valor tiene la razón realmente? Para que nos excusemos, las más de las veces invocándola, enarbolándola como estandarte que nos lleva y nos libera de alguna suerte de opresor. ¿No nos damos cuenta de que todo el mundo tiene su propia razón? El que se equivoca, también la tiene. ¿Qué valor tiene tu propia razón si nadie la quiere? Ya que todos tenemos la nuestra. Si buscamos un bien, si es que lo es, repartido de manera espléndida por toda la humanidad, este de seguro sería la razón, ya que nadie le falta y nadie quiere la de los otros. En cambio, perdemos por ella tantas veces lo más querido de nuestras vidas. Como mencionábamos antes, hasta los hijos se han separado de sus padres, y viceversa, con tan socorrido argumento. ¿Sabes cuán difícil es encontrar el amor? ¿Cuántas personas deambulan perdidas, sin rumbo ni cariño, en busca de un amor que nunca llega, parados en la esquina de la vida, esperando una oportunidad de entregarse otra vez, de nuevo? Oportunidad cara y valiosa, que que en tantos casos nunca llega. Necesito pensar en esto. Necesito pensar en esto profundamente y atesorarlo dentro de mí. Y no tener miedo, no, no tener miedo a perder mis razones en conflicto con las personas que me rodean. Déjate de gaitas y cuida lo que más quieres. Porque creo que merece la pena no estar solo en esta vida, por mucha razón que me asista. Así que prometo intentarlo. Difícil tarea la negación del yo, tan estimulada en esta sociedad. Y si no lo consigo, prometo pediros perdón por ser tan necio.
Pues muchísimas gracias, Agustín, por mostrarnos tu gran talento. Gracias a los dos, tanto a Fran como a Agustín. Es un regalo poder escuchar estas palabras, salidas del corazón, salidas de esas cabezas brillantes. Y bueno, esperemos que se vuelva a repetir y que el talento no deje de fluir aquí en las ondas de Radioactiva. Pero nosotros seguimos en el programa del Albergue Padre Rubinos. Estamos en Cuac FM, en la 103.4. A continuación, los deportes. Comienzan los deportes. Hace unas semanas hemos sido conocedores de una mala noticia para el deporte, en concreto para el atletismo. Uno de los atletas que estaban despuntando en este terreno tuvo un accidente de coche. Hablamos de Bruno Hortelano. Desde Radioactiva queremos hacer una mención especial a su carrera. Nos lo cuenta todo Ángel López.
Buenas tardes. Bruno Hortelano nació en Australia, pero es de nacionalidad española, ya que sus padres son españoles, pero se marcharon a este país por exigencias de su trabajo, como científicos especializados en microbiología molecular. En una universidad de Nueva York, compitió para su equipo de atletismo y fue entrenado por Adrián Durán. Más adelante, en España, compite por el club Playas de Castellón, y su entrenadora es Dunia Martín, quien tutela también al exclusmarquista nacional de 100 metros lisos, Ángel David Rodríguez. A partir del 2012, Hortelano comenzó a destacar en este deporte. Su primer récord español fue en Nueva York, con una marca de 33,94 segundos en la modalidad de 300 metros. En los Campeonatos del Mundo de Atletismo de 2013, celebrados en Moscú, volvió a triunfar en la disciplina de 200 metros con una marca de 20,47 en las semifinales de la prueba. El 2016, podemos decir que fue su año. Batió el récord de España de 100 metros con una marca de 10,6 segundos en la final del Meeting Madrid. Rebajando en 2 centésimas el entonces récord que había conseguido en la semifinal de este mismo día. Además, en el Campeonato Europeo de Atletismo alcanza su primera y segunda final internacional. La primera fue la de 100 metros lisos, llegando cuarto a la meta, con una marca de 10,12, a tan solo 5 centésimas del oro de Churandi Martina y a 4 del bronce de Jimmy Vicau. La segunda fuera de 200 metros lisos, consiguiendo el récord español de esta especialidad en las semifinales con una marca de 20,39 segundos, lo que le permitió ganar su serie. En esta última final se proclama campeón de Europa con una marca de 20,45, solo por detrás de Churandi Martina, que fue descalificado. En la primera ronda de los recientes Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, vuelve a batir el récord de España en la prueba de 200 metros. Con un tiempo de 20,12 segundos, clasificándose para la semifinal en la que queda cuarto de la tercera serie y no accede a la final olímpica. Una mala suerte trajo el día 5 de este mes a las 7 de la mañana un accidente de tráfico en el kilómetro 27 de la autopista A6 a la altura de Las Rozas, Madrid, en el que el joven estuvo a punto de perder su mano derecha.
Y cómo no, el deporte estrella no puede faltar en el primer programa de la nueva temporada de Radioactiva. Acabándose de estrenar la Liga, Ángel nos trae un repaso de la clasificación, resultados y una crónica de un partido que fue la sorpresa de la jornada.
Este fin de semana se retomó la Liga después del parón de selecciones y los resultados en Primera División fueron los siguientes. Real Sociedad 1, Español 1, Celta de Vigo 0, Atlético de Madrid 4, Real Madrid 5, Osasuna 2, Sevilla 2, Las Palmas 1, Málaga 0, Villarreal 2, Barcelona 1, Alavés 2, Sporting 2, Leganés 1, Valencia 2, Betis 3, Granada 1, Eibar 2 y Deportivo de la Coruña 0, Atlético de Bilbao 1. Y la clasificación al finalizar esta jornada queda así. Como primero, Real Madrid, segundo, Sevilla, tercero, Sporting, Las Palmas cuarto, quinto, Barcelona, sexto, Eibar, séptimo, Atlético, octavo, Villarreal, noveno, Alavés, décimo, Deportivo La Coruña, 11, Leganés, 12, Real Sociedad, 13, Betis, 14, Atlético, 15, Español, 16, Málaga, 17, Granada, 18, Osasuna, 19, Valencia y 20, cerrando la tabla, el Celta de Vigo. Y para la sorpresa de esta jornada, el Deportivo Alavés dio la sorpresa tras lograr vencer al Barça por 1-2 en el estadio del Camp Nou, gracias a los goles de Deiverson e Ibai Gómez. Mathieu, autor del gol de los de Luis Enrique, tuvo el desempate en una clara ocasión nada más marcar el 1-1. Pero finalmente no lo consiguió, oportunidad que sí aprovechó el delantero del Alavés marcando el gol de la victoria. Un vibrante partido el que han jugado Barça y Alavés en el Camp Nou. Los de Luis Enrique dominaban la posesión del balón, pero no conseguían penetrar en la sólida defensa del Alavés. La primera ocasión del partido sería para el Alavés a través de las botas de Ibai Gómez, que se sacaría un disparo desde fuera del área que acabaría atajando bien Jasper Cillesen. Casi terminado la primera parte, el Alavés adelantaría en el marcador con un gol de Deiverson, tras un gran centro desde la derecha de Kiko Femenia. Los de Pellegrino se ponían con 0-1 casi al borde del descanso, en un Camp Nou que se quedaba mudo con el tanto del brasileño. Tras el descanso y después de transcurrir un minuto de juego, el Barça igualaría el encuentro por mediación de Jeremy Mathieu, que remataría a la perfección un saque de esquina botado por Neymar. El gol de Ibai Gómez no se hizo esperar. Volvería a poner por delante al conjunto albiazul. El tanto lo conseguiría después de llevarse numerosos rebotes dentro del área y con un disparo raso.
Pues muchísimas gracias, Ángel, por ese análisis tan exhaustivo de la Liga y por también hacer el homenaje a Bruno Hortelano. Esperemos que se mejore este gran atleta. Y nosotros continuamos en Radioactiva, en el programa del refugio del albergue Padre Rubinos, cuando son las 6 y 18 minutos. Estamos en directo en Cuac FM en la 103.4. También os podéis seguir en directo en la página web www.cuacfm.org. Recordamos que es el primer programa de la tercera temporada y a continuación la sección de entrevistas en Todos por Igual. Juan González nos va a entrevistar pues, a una usuaria muy especial para nosotros del refugio. No os lo podéis perder, será a continuación.
Buenas, bienvenidos una temporada más a Todos por Igual. la sección de entrevistas. Os habla Juan González. Para inaugurar esta nueva etapa, contamos con la presencia de una usuaria que en estos momentos está en el albergue. Ella se va a presentar a compartir con todos nosotros y nosotras su vida tanto personal como profesional. Para preservar su intimidad, nos vamos a referir a ella como María. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Tenemos constancia de que tu país de origen es Brasil. Cuéntanos cuándo y cómo llegas a España.
Mi primer destino cuando salí de Brasil no fue España. Yo llegué a este país desde Zurich, Suiza. Allí conocí al que hoy es mi ex marido. Y después de pasar una temporada en Suiza, me fui con él a Ibiza porque tenía allí varios negocios y yo no conocía España. Después de un tiempo, mi relación con él se acabó, pero de todas formas decidí quedarme aquí. Todo esto fue en el año 2000.
¿Qué diferencias encuentras en España con respecto a tu vida en Brasil?
España lo veía un país mucho más seguro y mucho más tranquilo que el mío, sobre todo que es lo que más me disgusta de Brasil. Y también veía que aquí tenía más oportunidades de labrar un buen futuro y ganar dinero, sobre todo para mandar a mi familia y a mis hijos. La gente también es agradable, tiene un clima bueno, la gastronomía de España también me encanta.
Sabemos que has desempeñado varios trabajos a lo largo de tu vida, como auxiliar de enfermería, azafata de yate, camarera o cuidadora de niños, entre otros. ¿En cuál de ellos te has sentido más realizada?
Lo que más me gustó siempre fue auxiliar de enfermería, pero más enfocado hacia la tercera edad. Me gusta mucho tratar con la gente mayor, escuchar sus anécdotas y me río mucho con ellos. Tenemos mucho que aprender de nuestros mayores.
Dentro de este trabajo como auxiliar de enfermería, cuéntanos un poco tu día a día.
Bueno, básicamente es una rutina levantarnos por la mañana, ayudar que se laven, vestirlos, realizar las comidas, de vez en cuando jugar con ellos, escuchar, pasear con ellos, atender a nuestros mayores básicamente.
Además de España, sabemos que has trabajado en otros países. Tenemos entendido que en uno de ellos tuviste una anécdota simpática. ¿Te importaría compartirla con nosotros?
La temporada que pasé en Londres, me gustaba mucho ir a los parques de allí, sentarme en un banco, merendar, leer algo. Por allí había muchas ardillas y le ofrecí algo de comer a una y me mordió el dedo, pero un buen mordisco. Fui al hospital para que me atendiera y tuve que contar una mentira, porque resulta que está prohibido darle de comer a las ardillas y te multa. Sí que te dije que había saltado la mano mientras me estaba comiendo el bocadillo, para que no me multaran. ¿Bien, no?
Está bien. ¿Nunca le volviste a dar comida a una
ardilla,
¿no?
No, tengo 10 puntos aquí en el dedo. Nunca más.
Volviendo al presente, ¿cómo conoces Padre Rubinos?
Por medio de otra ONG llamada Axin, que también aprovecho para decir que durante todo este tiempo me han ayudado muchísimo y que quiero mandar un beso a Dani y también a Ira, que realmente fueron ellos los que con buen criterio me trajeron a Padre Rubino.
¿Cuál fue tu primera impresión al llegar?
Uf, pues la primera impresión fue de susto, estaba muy asustada, la verdad no sabía que me iba a encontrar y siempre se tiene miedo a lo desconocido. Me agobiei muchísimo, tanto que al día siguiente desaparecí y no les volví por allí.
Yo me acuerdo de esa vez que estabas con un tupper comiendo. Sí.
Ay, fue triste, fue pero... No, pero muy bien ahora.
Sí, pero uf, el cambio fue increíble. Estaba, 100%. Me acuerdo de ti, pero vamos, estabas así en el sofá, asustada, comiéndote el tupper de arroz con algo.
Sí, pero la comida que tenía hecho ahí en la casa de acogida. Sí.
¿Qué destacarías del albergue?
¿Qué destacaría del albergue? Destaco mucho la calidad de las personas que trabajan allí, pero de todos los que trabajan allí, desde los que están en la cocina, los de seguridad, los educadores y hasta la gente de la limpieza. Pero me gustaría destacar a Pilar, que siempre se ha portado muy bien conmigo y me ha aguantado mucho. Y también destacar los que más me divierten son las actividades de Alex.
A medio largo plazo, ¿qué te gustaría obtener de este punto de este punto de partida que es el albergue?
Pues principalmente una estabilidad en mi vida, lo que queremos todos, sentirme bien conmigo misma y con lo que tengo y con lo que aún puedo llegar a conseguir. Y saber que mi estancia en este albergue es la casilla de salida para conseguirlo.
Y como pregunta obligada, no quería despedirme, bueno, despedirnos, porque todas las personas que vienen del albergue les hago la misma, bueno, les hacemos, ¿no?, la misma pregunta, y es: ¿cómo definirías en una palabra o en una frase lo que es para ti Padre Rubinos?
Siempre te ayudarán.
Esa es tu... Sí. Madre mía, ni tuviste tiempo para pensarla.
No, porque es verdad. Es realidad. Siempre te ayudará y siempre te van a ayudar. A mí sí me ayudaron y están me ayudando.
Vale, pues muchísimas gracias, Yerlén. Y Juan, muchísimas gracias también por hacer una entrevista.
Gracias a todos, a Vinci, a Padre Rubino, a todo el mundo. Chao.
Vale, pues nada, nosotros continuamos aquí en Radioactiva después de esta entrevista pues tan profunda.
Buenas tardes, bienvenidos a Espacio Musical. Soy Miguel Serrano, alias Croma, y aunque mi arte es la pintura, hoy os vengo a hablar sobre música. Para estrenar esta nueva temporada, hemos elegido un grupo igual para muchos desconocido, pero que para mí fue un descubrimiento. Hablamos de Audioslave. Para empezar, vamos a escuchar el fragmento de un tema suyo. Show me how to live. Audioslave fue un supergrupo estadounidense formado en California en 2001 por el vocalista Chris Cornell y la sección instrumental compuesta por los tres miembros de la famosa banda Rage Against the Machine, teniendo a Tom Morello en la guitarra, Tim Comfort en el bajo y coros y Brad Will en la batería. Escuchamos otro fragmento de uno de sus temas, Cochise. We'll be right back. Slave es el nombre del primer álbum de hard rock estadounidense. Es lanzado en noviembre de 2002. La música desplegada en sus grabaciones guardan un parecido con la de Rage Against the Machine, grupo en el que estaban, como comentamos antes, tres de los cuatro miembros, mezclado con la característica voz de Chris Cornell, ex vocalista de Soundgarden. Del álbum se extrajeron los sencillos Cochise, tema que acabamos de escuchar, Like It, Axe Stone, Show Me How to Life y I Am Hunted Way. Escuchamos una de sus canciones, I Am Hunted Way. Pero acabamos de escuchar Like a Storm. El álbum Audioslave vendió más de 3 millones de copias en Estados Unidos, lo que le valió la certificación de triple disco de platino. El sencillo Like a Storm fue nominado a los premios Grammy de 2004, canción que acabamos de escuchar, en la categoría de mejor interpretación de hard rock. Vamos a escuchar un fragmento de otra de sus temas, I Hunt a Highway. Criticado por varios críticos musicales, al ser nombrado como un álbum que se separa de sus raíces, a no ser de una buena combinación de las dos bandas de las que proviene. Además, fue acosado de soso, monótono, sin el poder de los discos de Soundgarden y Rage Against the Machine. Aún así, es valorado por otra parte de la crítica como un álbum muy peculiar en el mundo de la música. llegando a ser un álbum enérgico, atractivo para el oyente. Ya se sabe, nunca llueve al gusto de todos. Y terminamos esta sesión musical con What You Hear, esperando que hayáis disfrutado de este grupo.
Gracias, Miguel, por descubrirnos este grupo para muchos desconocidos.
Para mí, un placer.
Porque, bueno, yo conocí al menos Soundgarden y Rage Against the Machine, pero no conocía a estos dos. Bueno, gracias por eso, por descubrirnos. Sabéis que aquí ya en Radioactiva, cada persona y cada persona que participa trae sus conocimientos y, bueno, pues es un lujo, ¿no? Es una riqueza cultural. Y seguimos aquí en Radioactiva en el programa del refugio del albergue Padre Rubinos cuando son las 6:38. Nos podéis seguir en cuacfm.org y también en el dial 103.4. A continuación, en Luces, Cámara y Acción, Cuca Barreiro nos va a hablar sobre una trilogía muy famosa. A ver cuál es.
Buenas tardes, soy Cuca Barreiro. Bienvenidos a esta nueva temporada. Y para iniciar la nueva singladura de Luces, Cámara y Acción, nuestra sección dedicada al séptimo arte, vamos a hablar de una de las trilogías míticas del cine, El Señor de los Anillos, adaptación de la aclamada obra de Tolkien. Uno de los más ambiciosos proyectos cinematográficos es, sin duda alguna, la adaptación al cine de la trilogía del Señor de los Anillos, obra de J.R.R. Tolkien. Muchos lo intentaron, incluso se intentó hacerlo en forma de dibujos animados, pero no fue hasta que Peter Jackson se hizo cargo de la tarea que el proyecto llegó a buen fin. Las tres películas, La Comunidad del Anillo, año 2001, Las Dos Torres, año 2002 y El Retorno del Rey, año 2003, fechas de estreno, consiguieron plasmar en imágenes el universo fantástico de Tolkien, algo que parecía un empeño imposible. Rodada simultáneamente en Nueva Zelanda, Jackson construyó una auténtica Tierra Media donde el pequeño Frodo Bolsón y sus amigos se embarcan en la aventura de destruir el anillo único que dominaría el mundo si cayese en manos del malvado Sauron. En La Comunidad del Anillo asistimos a la formación de la comunidad por Elrond, jefe de la Casa de los Elfos de Rivendell. De allí parten nueve miembros, Pippin, Merry, Sam y Frodo, cuatro hobbits. Este último es el portador del anillo y quien debe destruirlo en el Monte del Destino, dado que si cayese en manos de Sauron, este dominaría a hombres, elfos y enanos que conviven en paz en la Tierra Media y los distintos reinos aledaños. Van también Aragorn, Guerrero Montaraz, heredero al trono de Gondor, Boromir, hijo del senescal de Gondor, el enano Gimli y Gandalf, el mago gris. El número 9 no es aleatorio y está pensado para emparejarse con los 9 Nazguls, los jinetes negros al servicio de Sauron. Esta comunidad se fragmenta y en las dos torres tenemos a Frodo y a Sam siguiendo su camino en solitario, acompañados de Gollum, un hobbit que mucho tiempo atrás había hallado el anillo por azar y desde entonces se fue transformando hasta estar tan dominado por él que está dispuesto a todo por recuperar su tesoro. Los orcos creados por Saruman, mago al servicio del Señor Oscuro, inician sus ataques devastando la Tierra Media y amenazando otras ciudades. En El Retorno del Rey llegamos al final de esta historia. Las acciones son paralelas. Por un lado, Frodo y Sam continúan su periplo, mientras que los demás se preparan para defenderse de los ataques de Sauron. Por supuesto, como toda historia de aventuras y fantasía, triunfa el bien. El anillo es destruido y se vuelve al orden establecido. Y Gandalf, el gris, se convierte en Gandalf el blanco, el mago más poderoso y cuya ayuda resulta decisiva para derrotar a Sauron definitivamente. Aragorn es nombrado rey de Gondor, se casa con la dama Arwen, hija de Elrond, y la paz reina sobre la Tierra. Los elfos abandonan la Tierra Media porque, según ellos, ha llegado el tiempo de los hombres. Es una obra muy compleja, difícil de resumir, pero fácil de ver y de leer. Podemos interpretarla en distintos planos, pues toda la obra de Tolkien ofrece múltiples lecturas. Pero como espectáculo cinematográfico es una auténtica delicia, y junto con El Padrino, una de las grandes trilogías del cine del siglo XX. El reparto es totalmente acertado, los personajes muy bien representados, una música espléndida y, por supuesto, el aspecto técnico de efectos y demás está cuidado al milímetro. Las batallas épicas están filmadas con todo lujo de detalle y la forma de hacer las acciones paralelas evita que el espectador se aburra o pierda interés en la historia al producirse cambios de escenario que mantienen la atención de principio a fin a pesar de la duración de las películas. Resumiendo, vale la pena pasar unas cuantas tardes de domingo visionando estas películas. Y como el tiempo es limitado, no podemos decir nada más sobre esto. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.
Continuamos aquí en Radioactiva, en el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Gracias, Cuca. Un excelente resumen, excelente análisis sobre esta trilogía del Señor de los Anillos. ¿Quién no la ha visto? ¿Quién no la ha leído? Estamos en directo, ya al final del programa, terminándolo, cuando son las 6:47. Estamos en Quack FM, en la 103.4, y también os podéis seguir en la página web www.quackfm.org. A continuación, Alberto Richo va a seguir con la anterior temporada estrenamos una sección que se llama En Ruta, una sección de viajes. Tan solo tuvimos 3 programas, pues en esta nueva temporada, en la tercera, vamos a seguir con ella porque creemos que es interesante saber pues los viajes que han hecho las personas que están en el albergue, ¿no? Y enriquecernos de sus anécdotas, de sus experiencias y, bueno, reírnos con ellos. A continuación, lo dicho, Alberto Rizzo nos va a hablar sobre un viaje en ruta.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes y a ti, Clara, también. Bienvenidos a En Ruta, la sección de viajes. Comenzaremos con la nueva temporada recordando un viaje anecdótico, que así lo determiné, que me tocó vivir. ¿Quién les habla? Alberto Rizzo.
Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas.
Bueno, no sé si estará, será de conocimiento total, pero en el continente sudamericano se juega la Copa Libertadores de América. En ese momento era... corría el mes de agosto de 1980. Y como uruguayo que soy, mi nacional de Montevideo llegó a disputar la final de dicho campeonato, justamente con Internacional de Porto Alegre, Brasil. Bueno, se jugaba a doble partido. Y el primero era en territorio brasileño. Bueno, es así que con un compañero de trabajo decidimos ir a dicho partido. Bueno, como todo, después de todos los trámites pertinentes, ¿no? Bueno, partimos de nuestro querido Montevideo. Bueno, esa salida estaba determinada a las 22 horas del día antes al partido, lógicamente, ¿no? Para tener, según estipulado, poder llegar dentro de a las 17 horas a la ciudad de Porto Alegre. Bueno, pero como todo pasa en la vida, a veces pasan imprevistos y las cosas se complican. Bueno, como dije, partimos a las 22 horas de Montevideo. No se hizo la ruta habitual que se hace, que es la más corta, sobre la costa uruguaya a llegar a la ciudad del Chuy, en Brasil. Pero se tomó otra ruta saliendo por el departamento de 33. Es un poco más largo. Bueno, pero cuando ya teníamos mismo en el departamento de 33, y estamos hablando del mes de agosto, era pleno invierno, salimos una caravana de tres buses, pero había uno de ellos que parece que el chofer estaba muy un poco acalorado, que terminó en el medio de una laguna. Dicho esto, bueno, allá pasando mil peripecias, llegamos a contactar con la policía de dicho departamento para que se pusieran en contacto con gente del ayuntamiento de allí para poder quitar el bus. Bueno, este aquí, que bueno, los otros dos coches siguieron su camino a un ritmo más lento para poder después unirnos todos ya en territorio brasileño. No recuerdo en este momento la hora que era. No, por suerte nos volvimos a reunir todos y gracias a Dios sin ningún tipo de lesionados ni nada por el estilo, solo pequeños conatos de nervios y nada más. Bueno, este aquí, que ya en rutas brasileñas, uno siempre está confiado en los choferes de los buses. Bueno, después de varias horas de trayecto, llegamos en un determinado momento que no sabían ni dónde estaban. No, ni para dónde agarrar tampoco. Buah. Pa' aquí y pa' allá. Bueno, al final se tuvo la suerte de guiarnos, ya que a todo esto, ¿no? Eran las 4 de la tarde, cuando teníamos la esperanza de poder llegar a esa hora, hora, minuto más, minuto menos, era lo de menos. Pero bueno, así que nos ya se empezó a ver un mal humor entre la gente, porque ya veíamos que no estaba en poder llegar a la hora de que se jugaba el partido, que era a las 20:45 horas. Bueno, a todo esto, bueno, entre apurones a los choferes y todo esto, llegamos a la ciudad de Porto Alegre a las 20:30 horas. Bueno, gracias a Dios llegamos en hora, y todo el cabreo que había se terminó debido a que pudimos ver el partido y nuestro querido Nacional de Montevideo salió campeón al otro partido que se jugaba en Montevideo. Y con esto les agradezco la atención prestada y hasta la próxima oportunidad. Golpe a golpe.
Y nosotros nos tenemos que despedir, no queda tiempo para más, todo se lo llevó Alberto Richo. Seguid conectados aquí en Cuac FM en la 103.4 o en la página web 3